José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es de anoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12. La noticia del día es noticia de primera hora de la mañana y tampoco es sorprendente porque lo esperaban en el Real Madrid y me imagino que también en el Cádiz, y es que el Tribunal Administrativo del Deporte no le ha dado la razón al Real Madrid y confirma la eliminación de la Copa por alineación indebida ante el Real, ante el Cádiz. Perdón, el Real Madrid ha anunciado ya recurso por la vía de la justicia ordinaria. Pero la noticia del día, que está revolucionando Internet, las redes sociales y todas las informaciones digitales, es la que se ha producido esta tarde con un futbolista no muy conocido. Se llama Sergi Guardiola, tiene 24 años, era delantero del Alcorcón hasta hace dos o tres días, que rescindió contrato con el equipo madrileño en segunda división, y que hoy ha firmado con el Barcelona. Ha firmado para el filial, con el Barça B, con otros dos compañeros. A él se le han descubierto esta tarde unos tuits que alababan al Real Madrid y que eran ofensivos para Cataluña. Y se ha armado un revuelo que no se imaginan. Tal revuelo que Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
El Barcelona ha tomado una decisión después de ficharle, no sé qué habrán pasado, 6 o 7 horas después de ficharle, ¿no?
Bueno, en realidad es una situación tan atípica, se ha montado un revuelo tremendo por esta situación triste y lamentable, pero claro, poco habitual, ¿no? Que redondeando sería en menos de 24 horas un jugador, un deportista, un futbolista rescinde contrato con un equipo, en este caso el Alcorcón, firma con otro, que es el Barcelona B, y vuelve a rescindir. Bueno, a las 10:07 ha emitido un comunicado el Barcelona anunciando eso, la rescisión de contrato de Sergi Guardiola del Manacorí, aunque formado en Jumilla, en Murcia, después de comprobar, y es textual, que había publicado una serie de tuits ofensivos contra el barcelonismo y contra Cataluña. Para saber qué ha dicho Sergi Guardiola nos tenemos que remontar al 2013, hace más de dos años, octubre de 2013. Son tuits de carácter ofensivo, como tú ya apuntabas, con insultos, descalificaciones, tales como, y leo lo que se ha publicado, lo que ha publicado Sergi Guardiola en su cuenta de Twitter. Puta Cataluña, yo no pondría a Messi, atención, en mi equipo, va andando y estropea el juego de equipo, sigo, vas a sufrir mucho, puta Cataluña y a la Madrid, perdón por las palabras, pero insisto, es lo que ha publicado Sergi Guardiola, es importante destacarlo por la magnitud y la contundencia de las palabras que han llevado a esta situación. Bueno, esto ha provocado una reunión interna del Barcelona, porque es que incluso Sergi Guardiola, en la jornada del lunes, primero pasaba revisión médica por la mañana y después, a primera hora de la tarde, era presentado. Se ha fotografiado con el director de deportes profesionales del Barcelona, Albert Solé, con uno de los directivos, Silvio Elías, y ahora está sin equipo. Yo he hablado con el entorno del futbolista hace muy poquito. Es un despacho murciano el que representa desde hace dos años a Sergi Guardiola. Me aseguran que no han participado en la operación, en el fichaje primero por el Barcelona, que no han hecho la operación y que hace dos días que intentan, a través de llamadas y de mensajes, localizar al jugador y no lo están consiguiendo. Mañana van a analizar el tema, van a poner el tema, la situación, valga la redundancia, en manos de los servicios jurídicos de este despacho murciano.
Data Wikipedia, que a veces es certero en los datos y otras veces no, pero más o menos debe ser ese tiempo, en 7 horas y 13 minutos el tiempo en el que Sergi Guardiola ha estado como jugador del Barça. Fernando Vaquero, productor de este programa, acaba de hablar con Sergi Guardiola, que está de viaje. Le ha dicho algo así Vaquero, la que se ha liado, y ha dicho, sí, parece que se ha liado una buena, ha dicho Sergi Guardiola, este programa, y nos remite a mañana para una conversación después de lo que ha ocurrido. Estos tuits, que entiende el Barcelona son ofensivos, y que lo son contra Cataluña, y que alaban al rival. No sé si solo alabaran al rival, al Real Madrid le hubieran permitido jugar en el Barcelona B, pero al decir, perdón, puta Cataluña, han entendido que no podía formar parte de la disciplina del Fútbol Club Barcelona. Pues esta es la historia. Unos tuits, ya lo dijo Lama en su día, niño tira el Twitter, han provocado que Sergi Guardiola, 24 tacos, delantero, procedente del Alcorcón, había rescindido con el Alcorcón, y hoy, firmado y fotografiado como jugador del Barça, 7 horas después, por estos tuits que se han conocido a través de las redes sociales, haya dejado de ser jugador del Barça. Llama mucho la atención ese de no pondría a Messi en mi equipo, estorba en el ataque. Hombre, no sé si el Real Madrid, el Castilla, en un alarde de imaginación y de generosidad con el futbolista, podría contratarle, porque es más del Madrid que del Barça. Pero estos tuits han echado a un futbolista 7 horas después del FC Barcelona. Esperamos a ver qué dice el chaval, que ha confirmado eso sí, que había rescindido con él, que le había rescindido el Barcelona después de esos tuits. ¿Quieres apuntar alguna cosa más, Albert?
Simplemente que se le abrían las puertas del cielo a Sergi Guardiola con el fichaje por el Barcelona, cambiándolo al Corcón, porque él pedía hace 3 días la baja del conjunto alfarero y ahora mismo está sin equipo, y yo creo que ante un futuro, vamos a decir como mínimo incierto, ¿eh, Corro?
Pues sí, de momento no tiene equipo y vamos a ver dónde termina. Albert, gracias, mañana seguirá esta historia. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, adiós.
Sergi Guardiola firmó hoy, 7 horas más o menos, 7 horas después, rescindió con el Barça B, debe ser uno de los contratos más rápidos, más efímeros que ha habido en el fútbol español. Como es temporada de fichajes, por eso había fichado el Barça a Sergi Guardiola, que además abre una ventana ya para poder fichar después de la sanción de la FIFA, estamos pendientes de los fichajes de otros equipos. Matías Craneviter, argentino, está volando ahora mismo desde Buenos Aires a Madrid. El nuevo centrocampista del Atlético de Madrid se le espera a las 7:20 en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, en Madrid. Augusto Fernández hoy se ha entrenado con el Celta. Cuando se abra el periodo de fichaje va a ser jugador del Atlético de Madrid. Y el guardameta Pleticosa ha pasado el reconocimiento médico con el Celta. Por cierto, felicidades a un comentarista nuestro. Esa es la suerte que tiene de comentar aquí, que encuentra en equipo rápido. Óscar García Junyent ha firmado con el Red Bull Salzburgo. Se va a la Liga Austriaca. Entonces, Melchor Ruiz, me cuentas que el Real Madrid ha adoptado una decisión final sobre la decisión que ha adoptado el Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Real Madrid no se ha visto sorprendido por esta decisión del TAD y la respuesta tampoco se ha hecho esperar por parte del conjunto blanco. Lo han hecho, como viene siendo habitual, en las anteriores decisiones del juez único de competición y de apelación, y también cuando le negó la cautela del TAD, a través de un comunicado en su página web. Respetan, pero no comparten la decisión y la resolución del TAD, y por eso la decisión firme del Real Madrid de acudir a la vía contencioso-administrativa al margen de otras posibilidades legales que se están estudiando ya a día de hoy. Tiene el Real Madrid un plazo de 2 meses para hacerlo, y lo que no sabemos todavía a qué instancia lo van a hacer. Tampoco preocupan demasiado en la Casa Blanca esos posibles rumores de posibles sanciones, ya sean económicas o en forma de puntos, o incluso de eliminarse de alguna competición por parte de UEFA o de FIFA.
O sea, que el Real Madrid sigue adelante, decide ir a la justicia ordinaria. Una de las preguntas que se puede hacer la gente, incluso al Real Madrid, es si acudir a la justicia ordinaria le representa algún problema con la UEFA o con la FIFA. Juan de Dios Crespo es seguramente el abogado, no seguramente, es el abogado con más prestigio en contenciosos deportivos con la FIFA y con la UEFA. Y le queremos preguntar a él si corre algún riesgo el Real Madrid de acudir a la justicia ordinaria. Juan de Dios, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Bueno, es una consulta muy rápida, que es preguntarle si el Real Madrid debe temer algo de los organismos internacionales, de la FIFA y de la UEFA, si acude a la justicia ordinaria como tiene previsto hacer en este caso de la expulsión de la Copa del Rey.
No, para nada. O sea, no tiene ningún temor, ni debe tenerlo, ni debía tampoco tenerlo antes, a pesar de que la FIFA en sus estatutos prohibía acudir a los tribunales ordinarios. Es algo que muchos abogados hemos hecho en los últimos 2 décadas sin ningún problema. Y la UEFA, desde luego, no tiene nada tampoco de estatutos, ni lo tuvo antes. Es decir, que no hay nada ahora mismo, y antes lo hubo, pero tampoco era algo que fuera tan asesino como algunas personas lo pensaban. Creo que era más un asunto de miedo de la FIFA cara a sus miembros que otra cosa.
O sea, que puede acudir a cualquier instancia de la justicia que él entienda que le puede dar la razón, ¿no?
Absolutamente, dentro obviamente desde lo que es la ley española, porque la ley española no le permite ir donde quiera, sino que ahora, después de la elección del TAD, le queda la posibilidad de acudir al contencioso administrativo.
¿Y eso qué es, corto o largo, las decisiones del contencioso administrativo?
Hombre, pues de verdad esto puede ser el cuento de las mil y una noches, ¿no? Que son muchísimas noches, incluso diría que más de mil una, cuando le ocurrió a un equipo gallego de baloncesto, creo que 17 o 18 años después, o a Gurpegi de Aiti Bilbao, que duró 7-8 años, y puede ser más rápido. Puede ser más rápido. Imagino que el Real Madrid intentará también acautelar en ese nivel para ver si consigue algo, aunque es muy, 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 muy complicado que se la den. Yo diría que casi imposible. Y luego, pues, como reponer la situación a lo que es ahora la Copa del Rey va a ser imposible también, lo que quizá ocurra si el Madrid ganara esa vía contenciosa administrativa, pues quizás sea un resarcimiento de daños económicos, pero es muy complicado.
No sé si en detalle, pero en esencia seguro que conoce el caso. Bueno, los abogados están para esto, estáis para esto, ¿no? Para intentar ganar casos que parece que no se pueden ganar, ¿no?
Obviamente, es que, bueno, los abogados estamos para dar casos ganables y no ganables, ¿eh? Los dos, no solamente para los extraordinarios, pero obviamente cuando son casos que se salen de lo común, más necesidad se tiene de abogados, sí.
¿Y qué cree que, en este caso, cree que puede tener razón, que puede encontrar una vía en la comunicación que parece al jugador, que parece que es el detalle fundamental, la comunicación al jugador de una sanción? ¿Cree que lo puede ganar?
No conozco el asunto de manera absoluta, por tanto me parecería una salida comentarlo, ¿eh? Prefiero no comentar nada.
¿Nos ha dirigido al Madrid usted, que usted es un hombre que trabaja con un montón de gente?
No, la verdad es que no me ha llamado. Me llaman más los clubes para temas internacionales.
Sí.
Asuntos de FIFA, UEFA, tal, es decir, que si a FIFA le sancionara al Real Madrid, sí que me llamaría. Pero bueno, como he dicho antes, no le puede sancionar. Por tanto, veo difícil que me llame.
Bueno, pues ese es el detalle que queríamos conocer, que podía haber cierto temor. Esto es más antiguo, ¿no? Lo del temor a la FIFA, que no sé si recuerda algún caso como el Deportivo de La Coruña, que acudió hace muchos años, o el Sion, que a lo mejor es otro caso diferente, ¿no?
No tiene que ver. El Deportivo de La Coruña para mí se asustó, porque yo en una época había puesto otros casos, no solamente de la área, sino contra la FIFA, en la justicia de la área, contra la propia FIFA, y mucho más, y nunca hubo sanción contra ningún club de los que llevé los casos. Y el caso de Sion es totalmente distinto. El caso de Sion no fue sancionado por la justicia de la área, sino fue sancionado porque la FIFA le sancionó al haber incumplido una sanción anterior que le impedía fichar a jugadores. No obstante esa sanción de fichar a jugadores, como le ocurrió al Barcelona hace poco, fichó a jugadores, los inscribió gracias a acudir a la justicia ordinaria en Suiza, pero la FIFA misma y después la UEFA, cuando se clasificó para la Copa de la UEFA, para la Europa League, le sancionó de nuevo, y entonces volvió a acudir a la justicia ordinaria, y el CAS cambió finalmente que la justicia ordinaria no tenía ninguna validez, sino que aquí, cuando uno se inscribe en una competición, lo que tiene validez es la justicia deportiva. No hubo sanción alguna lesión por haber acudido a justicia ordinaria, ninguna. Y acudió a la penal también. Recordemos que llevó al señor Platini a la justicia penal y no hubo ningún problema. No es sancionado por ese motivo.
Y una cosa más. ¿La Federación Española tiene obligación de notificar a la UEFA o a la FIFA que hay un club de su federación que ha acudido a la justicia ordinaria o no?
Vamos a ver, a la UEFA no, porque no están los estatutos, para nada. Y a la FIFA, ahora mismo, yo creo que tampoco tiene ninguna obligación de hacerlo. Otra cosa es que la federación decida chivar, ¿no? Y decirle, mira, pero de nuevo, aunque se chivara, aunque lo llevara, aunque lo dijera, no hay ningún problema, absolutamente ninguno, o sea, cero, ni un porcentaje mínimo, nada.
Pues ha quedado bastante claro y para eso le llamamos. Para mí ya digo que es el especialista en derecho deportivo con más prestigio del fútbol internacional, así que le agradezco mucho la consulta y seguramente que el Madrid, que ya lo sabría, pues se queda más tranquilo con esto. Juan de Dios Crespo, un abrazo y gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues si quieres rematar con alguna cosa más sobre esto, Melchor Ruiz, o sobre la actualidad deportiva del Real Madrid, tuyos son los micrófonos.
Bueno, no estrictamente deportivo, que hoy han llegado buenas noticias en ese plano para Rafa Benítez. Si ayer era Rafa Barán el que trabajaba con el grupo y todo hace indicar que va a volver a una lista de convocados de cara al miércoles para medirse a la Real en el Estadio Santiago Bernabéu, hoy ha sido Carvajal el que ha vuelto a trabajar con el grupo después desde el pasado 29 de noviembre. Ha completado prácticamente la totalidad del trabajo con el resto de sus compañeros, aunque todo hace indicar también que en principio no llega a ese compromiso del miércoles. También ha trabajado algo que no había podido hacer en los últimos días el alemán Toni Kroos, así que se perfila como que también va a poder estar en esa lista. Y el que seguro no va a estar ante la Real Sociedad en el último partido del año va a ser Sergio Ramos, que con problemas y molestias en el sóleo de su pierna derecha, pues ya se le va a esperar ya para la cita del día 3 en Mestalla ante el Valencia, donde va a ser una prueba de fuego importante también para el conjunto blanco.
Mañana habla Rafa Benítez, seguro que hay alguna pregunta sobre todos estos rumores que hemos venido contando en la última semana. mientras él estaba pasando las vacaciones de Navidad en Liverpool. Mañana te escucho, Melchor.
Hasta luego.
Recuerden que el partido es el miércoles a las 4 de la tarde, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Bueno, la noticia del día es esta. El Tribunal Administrativo del Deporte confirma la eliminación de la Copa del Real Madrid. Pero tenemos más. Por ejemplo, es un clásico de las Navidades y nos gusta hacérselo llegar. Luego vendrá Erifrade. Con lo que nos ha pasado durante el año, hasta los más grandes de esta casa, tienen sus resbalones.
Liga adelante, abrimos ronda, terminó Susana y Osasuna. Susana. Osasuna 0, Sabadell 0.
Cristina 0.
El Lugo, mira, te lo pillado.
Ayer era presentado en el Real Madrid un chaval de 16 años que se llamaba Odegaard. Viene para jugar en el Zidane, pero viene para construir el nuevo Madrid, el Madrid de los años 2020.
Pero hoy damos la bienvenida a un
vaya lío.
Hola, buenas tardes.
Felicidades.
Por decir su facilidad de palabra.
Exacto, gracias. Es decir, viejo y buen amigo, y he hecho unas moñigas detrás de otro.
Bueno, luego nos reímos un poco de nosotros mismos. Por cierto, que hoy la Liga ha nombrado a Raúl embajador de la competición en Estados Unidos y ha dicho, Raúl, que quiere estar 2 o 3 años en Nueva York, por todo esto que se habla de si algún día será entrenador del Real Madrid, que por cierto todavía no tiene el carné. Y en la Premier estábamos pendientes del Manchester United de Van Gaal, ha empatado a 0 con el Chelsea de Heading, el Arsenal ha ganado y es líder, y el Tottenham de Pochettino se ha puesto tercero, le ha ganado al Watford de Quique. Y es noticia también en el día de hoy la sanción al atleta Ángel Mullera, 3 veces campeón de España de 3.000 metros obstáculos. Ha sido sancionado por infracción en materia de dopaje, le acusan de no querer pasar un control. Él dice que echó de su casa a los controladores, pero que no se negó. Bueno, sancionado 2 años. Y hoy lunes, Vitorio nos presenta a una gran afición.
La mejor afición.
Es un barrio obrero, es un barrio donde la gente lucha todos los días para sobrevivir. Es un barrio donde tú sabes que el que está sentado al lado en tu grada no tiene para comer y va y le compra el bocadillo y le das para que por lo menos 2 o 3 días coma. Es decir, este dinero lo invierto en que la persona que tengo al lado coma. Eso es ser del Rayo. Y nos queremos con pasión y no nos tocamos nada, pero llevamos la franja, que es lo que nos une. Y eso es muy bonito.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida. Y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado, yo me llamo Vicente, soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí. La chica del fondo es María, la de veces que habrá querido devolverle a su madre el dinero que le prestó. Si la conoceré yo. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11. Este 1 de enero repartimos más ilusión que nunca. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. ¡Feliz ilusión!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
I've been sure.
Un rato de charla futbolera con gente que le gusta el fútbol. Guas, Tomás, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Felices fiestas, ¿eh?
Igualmente, hombre.
Buen año y todo eso. Ha pasado ya, sí, nos festejaremos en los próximos días el año nuevo y buscaremos que nos vaya bien a todos. Que iba a decir que tú que eras muy dado a las inocentadas hoy que era día 28, no has colado ninguna en el Marca, ¿no? No te he visto colar ninguna, ¿no?
No, porque...
¿Cuál te hubiera gustado colar?
No, no, me ha llegado tarde una cosa que la gente se creía que es... ¿Sí? Que pensaría que había sentada, pero es que es de ahora, hace 10 minutos. Cuidadito con lo de Neymar y el Madrid, que se está calentando, pero además no solo igual va Neymar, sino también va Douglas para que te haga compañía.
Creí que ibas a decir el padre. O sea, no, Neymar y Douglas, ¿no?
No, no, el padre va. Y sería un ala infernal. Por detrás Douglas y por delante Neymar. ¡Ojo al dato!
Cope Sevilla, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Gorrochano. Hola, Tomás. Ya estamos aquí.
¿Serían titulares en el Betis Neymar y Douglas?
Neymar muy difícil, Douglas es posible.
Correcto.
Bueno, uno de los grandes partidos de la jornada, de este fin de año, no del día 30 y 31, es el Barça-Betis, ¿no? El mejor equipo del año, sin ningún lugar a dudas, que es el Barça. Frente al Betis de Pepe Mel. Entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, felices fiestas.
Igualmente para todos.
Entonces dices, Oliva, que uno de los triunfadores del Betis-Sevilla, de Sevilla-Betis, fue Mel, ¿no?
Hombre, sí, es una realidad, ¿no? Su planteamiento le sirvió al equipo para ganar un punto y se ha hablado mucho en estos últimos días, ¿no? De lo más reciente que ha ocurrido, ¿no? Que ha sido ese derbi en Liga con el que nos fuimos a la Nochebuena. Lo que pasa es que esto no para, ¿no? Y yo me imagino que Mel tiene en la mente Barcelona, luego Eibar, que lo tiene aquí el domingo, pero es que la saturación de derbis y tener dos más a la vuelta de la esquina hace que este triunfo parcial que tiene Mel, lo normal es que durara al menos una vuelta, pero va a durar poco porque es que tenemos dos encima ya, ¿eh?
Y dijiste que no te gustaba mucho que os hubiera tocado en la Copa, ¿no?
No, porque yo creo que no, a ninguno de los dos nos interesaba mucho. A nosotros porque nos obliga a competir fuerte, como tuvimos que hacerlo otra vez. El bético no va a entender que tú no vayas a muerte a eliminar al Sevilla. Y además nos viene en una época de calendario que nosotros tenemos que recibir al Valencia, al Real Madrid, vamos a Villarreal, o sea, salimos del Nou Camp, bueno, nos va a obligar a competir duro, pero bueno, creo que para eso se mete uno en el fútbol profesional, ¿no? Para vivir las cosas bonitas y estarlo es.
Bueno, el dentista que decía Caparrós, ¿no? ¿Tienes el dentista? El Barça.
Sí, bueno, os estaba escuchando yo lo de Neymar, que digo, ¿sí? Yo que otra opción, para que no haya caso Figo, es que lo dejen un medio añito en Sevilla con nosotros. Lo pueden dejar en el Villamarín, nosotros lo cuidamos bien.
Neymar forma parte de la saga brasileña más auténtica, ¿eh? De los gambeteadores, fuera y dentro. Iba por el otro día por el aeropuerto, venía y tal, ni sí ni no, ni sabe ni contesta, te queda, no lo sé, esto es muy largo, tal, el tío gambetea en todos los lados, ¿eh?
Bueno, yo creo que, mira, si por algo ha sido importante el fútbol brasileño y da jugadores magníficos, es porque yo creo que el fútbol va en su forma de vivir, de entender la vida, ¿no? Y Neymar dentro del campo, pues es un espectáculo porque él en sí mismo lo es. Bueno, yo creo que hay que saber que nosotros nos vamos a enfrentar a un equipo que viene de ganarlo todo. Si hubiera habido torneo de verano, pues también lo hubieran ganado, ¿no? Yo creo que un equipo que gana tanto y que viene de ser campeón del mundo, pues para nosotros es un reto y un reto pues importante, ¿no?
¿Te parece que Neymar está ya ahí en el peldaño, que está a punto de subir al trono o no?
Bueno, Neymar va a ser damnificado como en su momento lo ha sido Andrés Iniesta, ¿no? De compartir momento, espacio, lugar y época con Leo Messi. Sin duda alguna, Leo Messi es ahora mismo creo que el mejor y bueno, pues ocupa ese espacio con una serie de grandísimos futbolistas que se ven un poco eclipsados por él, ¿no? Porque yo recuerdo cuando España fue campeona del mundo, sin duda alguna se cometió una gran injusticia con Andrés. Era el momento para él o para Xavi para haber sido elegidos el Balón de Oro, ¿no?
Messi, estabas hablando de Messi. Messi viene, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Tokio? Barcelona, Buenos Aires, Dubái, Barcelona, se ha hecho, ¿no?, estos días.
Sí, no es mal día para el Camp Nou, chato.
Bueno, pero es Messi. La verdad es que no se le va a olvidar lo que tiene en una semana. Que esté más cansado puede ser, pero cuando uno tiene la pelota continuamente se cansa menos y se divierte mucho. Entonces, eso es lo que propone el Barça y te hace correr mucho detrás de la pelota y te hace estar muy concentrado y, bueno, todo eso va mermando al rival y el Barcelona lo hace muy bien.
¿En qué te parece diferente, Luis Enrique, el equipo de Guardiola? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, Guardiola, yo creo que cuando te enfrentabas a los equipos de Pep, sabías que era tener el balón, y tener el balón era lo máximo. Te hacía, te buscaba el hueco como fuera y no se cansaba. Creo que Luis Enrique, creo que ha encontrado también porque tiene jugadores un poco diferentes, porque ya no tiene los jugadores que dos o tres que tenía Pep. Y la llegada de Neymar y de Luis Suárez también te sabe buscar la vía rápida para ganarte el partido, ¿no? Te está durmiendo, pero en un pase se te coloca delante del portero. Bueno, creo que es una solución que al Barça la ha hecho tener diferentes caminos para encontrar el gol, ¿no?
¿Y esto que dice que se está discutiendo de la MSN, te parece que es lo mejor que se ha visto, lo que tú has visto, de lo siempre hablamos de lo que uno ha visto, ¿te parece que es la delantera perfecta o qué?
Bueno, yo es que creo que un partido lo ganan los equipos, ¿no? Creo que todo eso está muy bien, pero el Barça sigue teniendo a Busquets, que me parece maravilloso, sigue teniendo a Andrés, que ojalá no se retire nunca, sigue teniendo esas cosas, esa señal de identidad que le da de hace muchos años jugar de una forma, de un estilo que es reconocible desde que juega el equipo cadete hasta que juega el equipo profesional, ¿no? Y de eso pues se aprovecha la gente de ataque, pues obviamente que sí, pero bueno, creo que cuando hablas del Barcelona no es justo centrarte en los tres de arriba porque luego tiene otras cosas.
O sea, que esta pregunta que hacemos los periodistas para saber quién es el que más le gusta al otro, ¿tú a quién quitarías?
¿A quién quitaría del Barça?
Sí.
La verdad es que es complicado porque, ya te digo, jugadores que en otros equipos parecen la leche, como por ejemplo el propio Rakitic, luego llegan al Barcelona y parece que no hace nada y sin embargo es un jugadorazo, ¿no? Así que, ¿qué más te da? Mira, acaba de decir Tomás, a lo mejor Messi no juega porque está cansado, pero si es que está Luis Suárez que te soluciona la papeleta, o está Neymar, o está cualquiera, da igual, el caso es que juega el Barça contra el Betis, así que...
Tú esperas a todos, ¿no? Del Barça esperas a todos, ¿no?
Yo me espero a todos porque no puede ser de otra forma.
Bueno, hay varias maneras de ir a Barcelona. La última es la del Depor, que fue valiente, ¿no? ¿Te pareció? No sé si viste el partido, algún resumen,
sí,
que defendía con 7, ¿no? Esto que estuvo hablando Luis Enrique, que no se lo hace casi nadie. ¿Esa es una idea o a tu equipo no se le puede
decir? Bueno, nosotros, y yo creo que está Tomás te lo puede decir, o el propio Oliva, siempre que hemos ido a Barcelona hemos sido valientes. Lo que pasa es que siempre hemos perdido, nunca nos ha favorecido el resultado. Incluso cuando fuimos como equipo de segunda en la Copa del Rey, hicimos un grandísimo partido.
Sí, me acuerdo de
entonces partido. Entonces nunca sabes muy bien cuál es la senda para hacerle daño al Barça. Lo que sí que tengo clarísimo es que ellos también se tienen que preocupar de defender, porque si solo el campo solo tiene una dirección, al final pierdes seguro.
O sea, que vas a atacar.
Bueno, todo lo que nos dejen, obviamente, todo lo que nos dejen. Nosotros somos un equipo, somos el equipo que somos y nos enfrentamos al mejor del mundo, entonces todo lo que nos dejen. Lo que está claro es que nosotros tenemos una forma de hacer las cosas y vamos a intentar que esas prevalezcan, ¿no?
Guas, Oliva.
No, hombre, yo lo que pienso, miraba antes la clasificación, tenéis 20 puntos, o sea, con otros 20, 40, en la primera papeleta está salvada. Pues estás a 6 de Europa y a 6 del descenso. En realidad, ¿el Betis qué es?
Pues mira, Tomás, el Betis es un equipo con 108 años de historia, pero que acaba de subir de segunda división, que esa es la realidad.
Amigo.
Nosotros los béticos nos sentimos muy orgullosos del Betis, pero la realidad deportiva es que acaba de subir de segunda división, y con mil problemas que vosotros sabéis, y yo no voy a cansar a la gente de enumerarlos aquí, y por lo tanto, para nosotros estar en mitad de la tabla, pues es estar tranquilos. Es estar tranquilos. Sabéis que el fútbol, hoy en día, nos guste o no, se rige por el dinero. Las diferencias económicas entre clubes hace mucho. Y bueno, pues en esa guerra nosotros tenemos que ser lo que somos.
Y dos tipos que me excitan especialmente, Ceballos y Vadillo.
Bueno, pues los dos son sangre del Betis. Los dos son con diferentes historias. Uno muy joven, con 19 años, que esperemos que dé muchas alegrías no solo al Betis, sino al fútbol español, porque está en la época de crecer, y el otro que ha tenido muy mala suerte porque dos lesiones importantes de rodilla, cuando uno es tan joven, pues merman mucho, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos, pero la confianza del técnico sobre ellos es total.
Ahora que te ha sacado el asunto de Vadillo, Tomás, Pepe, Vadillo ha tenido las circunstancias que tú ya has resumido rápidamente, ¿no? Pero era de los jugadores que no contaban y que no acaban de entrar contigo en convocatoria, que estuvo a punto incluso de salir. Es de esos jugadores que alentador le... No la opinión futbolística, porque la opinión futbolística la tienes desde hace mucho tiempo, pero sí las circunstancias te han hecho variar la opinión respecto a que ahora te puede ser útil y que se puede quedar esta temporada.
Bueno, que puede ser útil, por supuesto que sí, ya lo está siendo, ¿no? Pero resumiendo un poco el tema Vadillo, mira, yo soy el que le hice debutar en primera división con 16 años, o sea que fíjate la confianza que yo pueda tener en Álvaro Vadillo. Lo que es cierto es que por esto que hemos hablado y por el problema que ha tenido y por lo que le costaba arrancar, pensábamos que fuera del Betis el jugador podía estar o hacerse más, ¿no? O ver más oportunidades. ¿Qué pasó? Se quedó y bueno, él ha trabajado bien, ha luchado bien y bueno, pues ya está teniendo sus minutos, ya está jugando y todo depende del trabajo que él haga, ¿no?
Es un poco eso, que él también ha cambiado su mentalidad. Que posiblemente
pues imagino que sí, ha madurado, ha visto que el fútbol no todo era lo que él pensaba que era, que también tiene su lado amargo, también tiene su lado dificultoso y que con muy joven se puede quedar con la posibilidad de quedarse fuera del fútbol profesional. Y está trabajando fuerte, está trabajando bien y yo creo que se le debe de recompensar y por eso se ha jugado los partidos de Copa, por eso jugó también en Celta en casa en Liga y por eso poco a poco va entrando. Yo creo que al final los entrenadores lo que somos es llevadores de grupo y tenemos que ser justos con nuestro grupo, ¿no?
Yo tengo una persona más, Corro, si me permite.
Sí, claro.
¿Está disfrutando Mel en esta segunda etapa como entrenador?
Bueno, es complicado porque piensa que yo entré en un momento difícil para el club, un momento en segunda división. Justo va a hacer un año dentro de nada, en enero, el Betis estaba a 7 puntos del ascenso. Jugábamos en Santo Domingo, el campo del Alcorcón. Y vamos a despedir el año en el Nou Camp contra el Barça, campeón del mundo. Luego al Betis le ha ido muy bien. Eso quiere decir que gracias a Dios las cosas han salido bien. En ese espacio de tiempo, pues Pepe Mel, pues claro que ha sufrido mucho, porque ha sufrido mucho en lo personal, ha sufrido mucho en el crédito que con la gente, porque los puestos merman, los puestos te hacen perder credibilidad en muchas cosas, pero bueno, estoy en el club que quiero estar y vamos a ver hasta cuándo, ¿no?
Pero después de un año de coger el equipo en segunda, ascenderlo y tener 20 puntos a falta de 3 jornadas para terminar la primera vuelta, ¿entiendes que siga habiendo ruido cerquita del club respecto a tu figura?
Sí, lo entiendo, porque cuando uno es entrenador de fútbol es muy difícil. Mira, agradar a todos los periodistas, agradar a todos los aficionados, agradar a todos los directivos, agradar a todos los jugadores, es muy difícil. Uno es entrenador de fútbol, toma decisiones continuas y esas decisiones afectan a gente. Entonces, claro que lo entiendo. Lo que pasa es que yo no soy quien para hablar de mi currículum en el Betis. Pero creo que desde el 2010 está claro. No, yo dentro de nada voy a ser el segundo entrenador en la historia en 108 años del Betis que va a cumplir más de 200 partidos. Bueno, pues creo que eso resume un poco todo. Lo demás, la gente opinará y yo voy a hacer mi trabajo hasta que dure.
¿Quién es el primero que más ha entrenado al Betis?
Serra Ferrer.
Serra Ferrer. Sí. Que Pepe, que ahora que estás hablando de los entrenadores, ¿Cómo entiendes lo que le está pasando a Benítez? ¿Qué te parece?
Mira, yo, si recordáis, el segundo partido de Liga fue Real Madrid-Betis. Yo lo tengo clavado en fuego porque nos metieron 5. Entonces yo estuve hablando con Rafa, porque había sido compañero de él hace muchísimos años en la cantera, y estuve hablando con él antes de empezar, y yo se lo dije, digo, Rafa, ya sabes al club que has ido, sabes que es muy difícil, si ser entrenador del Betis es complicado, yo me imagino que hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? Y él era consciente de que tenía que trabajar, de que tenía que ser muy serio en todo lo que hiciera y que no lo iba a tener sencillo. Y bueno, pues los entrenadores cuando se les firma, yo me imagino que todos los clubes del mundo se informan, intentan saber las características del entrenador y por dónde va a ir la historia y elegir bien. Y cuando han elegido a Rafa, es con los pros y los contras de lo que es Rafa y hay que dejarle trabajar y terminar la historia hasta el final. Yo creo, quiero recordar a la gente que no hace mucho, un añito escaso, Luis Enrique estaba en la picota y ganó los 3 títulos, ¿no? Y fíjate, sigue ganando, así que, bueno, tranquilidad.
¿Pero te parece que se puede hacer sin tener el feeling de los jugadores, que es de lo que se discute aquí ahora?
Es difícil. Mira, un entrenador, lo primero, ya te lo he dicho antes, es un llevador de grupo. Como llevador de grupo, tú tienes que tener el feeling de la gente a tu lado, porque son los que, al final, los jugadores son los dueños de este deporte. La gente paga para ver al futbolista y el futbolista es el que juega este juego, porque los demás no lo jugamos. Y si ellos no están contentos, pues es complicado. Así que es tarea del entrenador intentar que el vestuario no solamente esté con él, sino que se sientan integrados, importantes y que confíen en lo que hacen.
Pero un entrenador, o sea, el caso de él, y vamos a suponer que es verdad lo que se dice, que se la juega con el la Real el miércoles, el domingo Valencia, debe ser muy difícil vivir así, ¿no?
Hombre, sobre todo si el futbolista percibe que eso es cierto, es complicado. Porque al final el entrenador está solo. La soledad del entrenador es una de las más duras que hay en un trabajo, porque tú tomas decisiones, pero no estás muy amparado, ¿no? Entonces la soledad del entrenador para las malas es bestial. Así que yo espero que, por el bien de Rafa, que los futbolistas no perciban que eso es cierto.
Para mí, cuando dicen que te la juegas contra la Real o el Valencia, que ya te la vas a jugar todo el año. O sea, pues ganas a la Real Sociedad del Valencia, pero luego hay otros dos partidos más y otros dos. Bueno, que entonces, ¿qué pasa? ¿Que ficháis o qué? ¿Que está la gente ahí pendiente, Pepe?
Bueno, pues como estoy seguro que lo de Neymar no va a salir, pues...
Tú pide. Pues
de momento, fíjate, antes te decía lo importante que es para un entrenador llevar un grupo. Pues sí. Imagínate si ese grupo es de 29, que es lo que nos pasa.
¿Cuántos nosotros, tienes 29? ¿No?
29 todos los días, a las 10:30 en punto, están en el campo para entrenar. Ya. Entonces es complicado. Es complicado tener a todos contentos, es complicado tener a todos metidos, es complicado tener a todos en sintonía contigo, ¿no? Y bueno, yo creo que tanto para ellos como para mí es importante que ese grupo se reduzca, ¿no?
Y luego si puedes fichar, ¿no? Cuando se reduzca, si puedes fichar.
No, y además va unido también con lo económico, porque nosotros no somos ni el Madrid, ni el Barça, ni para poder fichar necesitamos dinero, y ese dinero tiene que quedar, pues te lo deje la gente que sale, ¿no?
Oye, ¿y Van der Vaart?
Pues ahí está, entre los 29.
¿Pero es más 29 que uno o cómo está eso?
Bueno, mira, Rafa tuvo el problema justo cuando íbamos a jugar al Bernabéu, se lesiona. Y reapareció y se volvió a lesionar. Entonces, no ha tenido esa suerte tampoco de esa continuidad. No dudamos de su categoría, y además te puedo decir que esto ya sabes que yo no miento, es un profesional como la Copa un Pino, entrena francamente bien. Y ahora, bueno, pues que nos ayude en la temporada, esperamos que lo va a hacer, ¿no?
Muy bien, entrenador del Real Betis Balompié, que va al Cánova, al dentista, que decía Caparrós. Que salga todo bien, que tengas buen año, ¿eh? Que tengas buen año sobre todo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Lo tendrás, buen año, Pepito.
Adiós, Tomás, un abrazo.
Un abrazo, Pepe.
Hasta luego. Bueno, pues nada, aquí hemos estado de charla con Pepe Mel, a ver qué pasa. Oliva, ¿quieres decir alguna cosa del Betis que le interesa a la gente?
No, mañana va a dar la lista de convocados. Ya le hemos escuchado, va a ir con lo que tiene arriba, es decir, Ceballos, Joaquín, Rubén Castro seguro en el 11 titular. Y mira, fíjate qué dato, Tomás, ha hecho más puntos el Betis que el Barça fuera de casa.
Sí, señor, porque en casa es donde le cuesta.
Sí, de los 20 puntos, 14 son fuera. ¡Oh! Y solo 6 en casa.
Pero si está yendo esto Florentino, ¿no dormirá? Oliva, eres un mal hombre.
Es posible que no duerma.
Oliva, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, adiós, bueno, Tomás.
Cuidado con Douglas y Neymar, que
los espero
ayer
en el aeropuerto. Adiós.
Mañana hemos quedado guas con Gemes, lo mismo te llamo, ¿vale?
Paquito.
Un abrazo.
Dios.
Hasta luego. Pepe Mel, entrenador del Betis, que se va a enfrentar a Barcelona a las 8:30, el miércoles, día 30.